¿Cuál es la primera parada de las rutas del caso mediador según el sumario?
Bueno, pues el primer objetivo de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, del mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, pues era que los empresarios que les visitaban se sintieran seguros, pues que tuvieran claro que su dinero, el que les iban a pagar para obtener favores, iba a resultar bien invertido. Bueno, por eso, tanto el exdiputado como el mediador tenían que llamar su atención y tenían que dejarles claro que su dinero no iba a ningún saco roto. De ahí que la primera parada del viaje a la capital fuera el Congreso de los Diputados. ¿Qué mejor prueba podía darle Tito Berni y el mediador a los empresarios que una visita a la Cámara Baja? Allí, Juan Bernardo Fuentes Curbelo tenía su propio despacho desde que se convirtió en diputado, pues casi por casualidad, en el año 2020.
Y una vez obtenida la vitola del Congreso, resulta que no era el único lugar donde les reforzaban. Había otra institución a la que se llevaba a los empresarios.
Eso es, no era el único lugar. Y es que a veces incluso los empresarios visitaban el cuartel general de la Guardia Civil, lugar en el que, pues lógicamente, tenía influencia el general jubilado de la Guardia Civil, que es el tercer cabecilla de la trama, Francisco Javier Espinosa Navas.
Y una vez hecho el trabajo, las formalidades finalizaban y empezaba la fiesta.
Y la primera parada de las fiestas pues solía ser el restaurante y bar de copas Ramsés. Allí han sido varias las cenas que se han organizado. En una de ellas incluso se juntaba a varios diputados socialistas con empresarios. En este caso se conoce la que acudió un empresario de placas solares. Esa cita, en concreto, el día 21 de octubre de 2020, reunió hasta a 15 personas. De hecho, en el sumario del caso se relata cómo existe un audio de WhatsApp que dice lo siguiente. A las 9 de la noche en el Ramsés, mesa para 15, solo personas del Partido Socialista.
Y creo que te has acercado al restaurante.
Sí, más que un restaurante al uso, es como un parque de atracciones del ocio nocturno, pero también diurno. Siempre hay gente en Ramsés, desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada. Por aquel entonces, cuando se produjo esta cena, había incluso toque de queda. Ramsés ahora mismo cuenta con una gran terraza situada a los pies de la Puerta de Alcalá, cuenta con mesas altas, también bajas, en las que pues nunca falta un cóctel o alguna copa de marcas premium, eso sí. Dependiendo de la hora, puede que también acompañen a estas copas algunas ostras o un buen plato de jamón. Siempre una botella de champán vacía adorna cada una de las mesas para atraer más, si cabe, a los transeúntes que pasan alrededor. Algo que da una idea más o menos de que en ese lugar pues el postureo es el que reina. También desfilaban botellas con bengalas, una moda pues que es extendida entre la noche madrileña últimamente en ciertos sitios. En esa terraza, que es el mayor reclamo del local, pues sueles escuchar diferentes idiomas en muy poco espacio. Y es que al parecer pues está muy de moda entre cierta clase de turistas con un poder adquisitivo alto, digamos. No hay más que ver las vestimentas de algunos, pues gorras, camisetas con logos de marcas bien grandes para que se note lo que vale lo que llevan puesto y las apariencias que a veces son extravagantes. No pasa de inadvertida, podemos decir, su clientela. No es raro ver en este lugar a futbolistas, por ejemplo, yo misma te puedo contar que he visto salir de ahí hace unos veranos a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Da igual si es invierno, porque ponen estufas y mantas si es necesario, o si es verano, porque habrá ventilador.
Pero en el caso que nos ocupa, el de las cenas del mediador y con Tito Berni como anfitrión, lo que frecuentaban era más discreto, era el interior.
Eso es. Este complejo de restauración, que actualmente se ha expandido con varios negocios en 4 edificios de la Puerta de Alcalá, pues tiene la entrada de su local principal, un champán bar. Este espacio cuenta con una barra en forma de rectángulo en el centro de la sala, en el que te puedes tomar una cerveza por el módico precio de 7 euros, mientras ves la terraza por la cristalera, o un cóctel con alcohol por unos 16 o 18. O si prefieres una copa, pues puedes elegir entre su larga lista de destilados, en el que la más barata son unos 15 euros. A pesar de los precios, esta barra principal del champán bar suele estar llena cualquier día a partir de cierta hora de la noche. Un ambiente en el que, bueno, podemos decir que la gente acude en cierto modo de ligoteo, sugerente. Ya si subes unas escaleras, a mano derecha, encuentras otra sala. Es el restaurante principal. Ahí podrás degustar platos como un churrasco de guayu hecho delante de ti a la brasa, porque hay show cooking también, y todo en este mismo espacio. Platos de la talla de un rodaballo salvaje por 42 euros la ración, con entrantes como el caviar de varios tipos, con precios entre los 60 y los 120 euros, dependiendo de la cantidad que pidas, y por un precio medio de 75 euros, pues puedes cenar. incluso más barato, si quieres. Según relata el sumario del caso mediador, las cenas a las que acudían los implicados eran más íntimas. El restaurante les proporcionaba reservados que les alejaban pues de las miradas de los comensales o gente que estuviera tomando una copa. Si atraviesas el comedor principal de The Kitchen, que es como se llama el restaurante, pues encuentras un pasillo que te lleva a un patio interior a través del cual accedes a una sala privada perfecta pues para celebrar eventos de este tipo. Este es uno de los espacios, pero hay más. Una mesa alta de mármol blanco, luz tenue, un baño privado y también una salita aparte son parte de este lugar que también cuenta con una pequeña terraza. Ahí puedes celebrar cualquier evento y puedes incluso cerrar menús que oscilan entre los 60 y los 100 euros con la bebida incluida.
Bueno, pues ahí pasaban un buen rato, desde las 9 hasta la medianoche. Solían tomar el aperitivo, cenar, tomar unas copas en la intimidad, antes de dirigirse a su siguiente punto de fiesta. Un paso más, al prostíbulo, camuflado en un chalet de lujo, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.
Bueno, y revela el sumario, Cristina, que incluso se pudieron llegar a gastar miles de euros en prostitutas. Bueno, en eso, en drogas, en alcohol, en Viagra. Lo que se producía en este entorno, lógicamente, no es tan público como son las cenas, pero todos imaginamos pues cómo son este tipo de locales y qué es lo que se hace en ellos y qué es lo que hacen los implicados. En este lugar también se hicieron algunas fotografías con los teléfonos que el mediador proporcionaba a las propias prostitutas, documentos que ha recopilado el mediador y que ha entregado, no sabemos si en totalidad o en parte, al juzgado. Si nos acogemos a las declaraciones que se han hecho a lo largo de los años sobre este club, el Club Sombras, al parecer se trata de un exclusivo lugar que ya habría cerrado en el Viso, con señoritas de compañía ofrecidas incluso por una madame. Ese es el nivel.
Por cierto, que en algunas ocasiones la fiesta acababa en un céntrico hotel de la ciudad, muy cerca del Congreso de los Diputados.
Sí, un hotel situado en una calle perpendicular a la carrera de San Jerónimo. Nada de lujos aquí, es más bien algo discreto, en el que, por ejemplo, pues una noche supera los 100 euros, que a pesar de ser un 3 estrellas, pues podemos decir que barato no es. La decoración es clásica, es sobria, maderas claras, poco elegantes, mesitas a juego, cuadros, en fin, y paredes color beige, que podemos decir que no es demasiado lujoso. Pues en este lugar es en el que se ponía fin a estas fiestas, en las que pues se llegaba a gastar, como hemos visto, miles de euros en una sola noche. Fiestas que ya podían ser buenas y con las que contentar a los empresarios, porque como el mediador no consiguiese que estos empresarios pagasen ese, llamemos, peaje en modo de sobornos para obtener ayudas, el Tito Berni se cabreaba con el mediador.
Menudo viaje de cine.